1934. Es el año de la determinante noche de los cuchillos largos, el mismo y afortunado año en que nace la bella Sofía Loren, cuando dos personalidades contundentes y estelares, una del mundo de la literatura y otra del cine, Ernest Hemingway y Marlene Dietrich, se conocen a bordo de un transatlántico francés. En el Île-de-France, él regresaba a Key West vía París, tras un safari por el este de África, y ella viajaba de regreso a Hollywood tras visitar a unos parientes en la Alemania nazi, en el que sería al final uno de sus últimos viajes a casa. A pesar de que el encuentro fue como un estallido, el propio Hemingway explicó la naturaleza platónica de este amor en una carta a su amigo A. E. Hotchner. Nunca nos acostamos. Fuimos víctimas de una pasión no sincronizada. En los momentos en que mi corazón se hallaba disponible, mi kraut se encontraba inmersa en alguna tribulación romántica. En las ocasiones en que Dietrich salía a la superficie a navegar con aquellos fabulosos ojos en busca de alguna isla, yo me encontraba sumergido. Dicen, eso sí, que alguna vez coincidieron en el Ritz de París y que la Dietrich le cantaba desde la bañera de su habitación. Se encontraban y se daban cuerda hasta caer rendidos, pero el hechizo se rompía repentinamente, se evaporaba casi como los whiskies con que entibiaban sus venas de amantes impenitentes. Lo que perduró fue su epistolario. Se amaron secretamente en las cartas que se escribieron entre 1949 y 1961. El 12 de agosto de 1953 le ruega que lo vaya a ver a Finca Vigía en Cuba. Por favor, sé que te he amado siempre y te olvido a veces como me olvido de mi corazón que late, pero late siempre, le comentaba a su querido Repollo, como la llamaba, y que fantasea con que abran juntos un bar donde ella cante y él sea el gorila apostado a la barra. También ese año le dice: eres tan hermosa que van a tener que hacer tus fotografías para el pasaporte de 3 metros de altura. ¿En qué te gustaría trabajar de verdad? ¿En romper el corazón de todos los hombres por 10 centavos? Sabes que siempre podrás romper el mío por 5 centavos y aún así te devolveré la moneda. Y después, no puedo explicar por qué, cada vez que te he rodeado en mis brazos, me he sentido como en casa. Y termina su carta diciéndole: te amo, te abrazo con fuerza y te beso con intensidad. Al año siguiente le comenta que intenta escribir El viejo y el mar y se queja seductoramente de la condición tropical de la isla. El calor era demasiado intenso como para hacer el amor, si es que te lo puedes imaginar, excepto bajo el agua. Y eso es algo que nunca se me ha dado bien. Más adelante le reprocha que ella optara por no consumar la pasión cuando se conocieron. Marlene, tú sabes muy bien que yo te amo. Te he amado siempre. Fuiste tú la que tomó la decisión en ese barco, no yo. Ella resolvería la presión con envidiable encanto. Mi querido papá, creo que es un momento excepcional para decirte que pienso en ti constantemente. Leo tus cartas una y otra vez y les hablo de ti a unos cuantos amigos. He cambiado tu fotografía de sitio, la he puesto en mi habitación y la miro con creciente sensación de impotencia. Él diría después en un tono más sombrío: tú, Aemua, hemos atravesado momentos de los más amargos. Escribió él en junio de 1950, y no me refiero únicamente a la guerra, las guerras son lo de menos, pero la vida en general es la parte más dura. Mary Welsh, la cuarta y última esposa del autor de Por quién doblan las campanas, perdería los estribos cuando en un coqueteo apoteósico la Dietrich publica un artículo sobre Hemingway titulado El hombre más interesante que conozco. Le dice que eso sí que no. Y lo intentaron, pero no se pudo. Las increíbles cartas siguieron viajando desde Cuba, Idaho, Nairobi, París, Venecia y Madrid, y sentía de pronto que se pertenecían tanto escritor y actriz que ella incluso se sintió con derecho a hacerle pequeños berrinches epistolares, todos producto de sus celos. Él le acariciaba el pelo a la distancia. Sigue enojada todo lo que quieras, pero detente en algún momento, hija, porque solo hay una como tú en el mundo y nunca jamás habrá otra. Y me siento muy solo en este mundo cuando tú te enojas conmigo. Sabía la Dietrich de los flirteos de Hemingway con Ingrid Bergman y temía que con ella empezaran también a escribirse algunas cartas. Seguimos revisando nosotros mañana a qué notables.